hecho tiene implicancias mucho más fuertes que la sola acción judicial y el solo resarcimiento eventual de la pérdida que se produciría. ¿Es una decisión que toma la Universidad Católica en función de qué?
Bueno, por supuesto que es una decisión difícil y una decisión que por primera vez en la historia institucional ocurre, digamos, en 130 años no había ocurrido antes. Pero lo hacemos porque nos parece que es muy complejo cuando hay leyes que están vigentes y no se cumplen, y particularmente en un periodo en donde se está discutiendo un proceso de reforma, en donde podríamos sentar precedentes para futuros incumplimientos de leyes. O sea, aquí hay un tema puntual con una ley, pero mucho más importante que eso es decir, si hay una ley vigente, el Estado, su obligación es cumplirla. Y eso no ha ocurrido acá, por lo tanto, nosotros agotamos los mecanismos de diálogo con el Ministerio. Y quiero decir que han habido dos ministros de Educación de este gobierno que aseguraron que si esto ocurría, cambios en los mecanismos de asignación de los recursos, se iba a asegurar que esos recursos no dañaran a ninguna institución. Ahora, y eso no ha cumplido.
Yo quiero llegar a eso porque además ustedes sostienen que respecto a otras instituciones sí se ha cumplido, pero quería quedarme en el punto anterior. Porque aquí no estamos hablando necesariamente que la Universidad Católica diga, mire, yo tuve un perjuicio de X tantos miles de millones de pesos y por lo tanto yo quiero que me sean restituidos. Ustedes están yendo hacia un principio, están yendo a algo mucho más profundo y de hecho entiendo, o al menos no, yo no contesto la demanda, conozco un borrador, entiendo que no se menciona necesariamente el perjuicio que se está reclamando.
O sea, se menciona dentro de argumentación, son cerca de 20 páginas, pero la demanda de fondo es claramente incumplimiento de una ley vigente y se pide que los tribunales aclaren eso y en una segunda instancia ver cómo se puede solucionar el perjuicio que esto ha significado, pero el proceso de fondo es el cumplimiento de la ley.
Recordemos, para quienes no necesariamente siguen al detalle de qué ley estamos hablando, se supone que con la modificación al aporte fiscal indirecto lo que hacía es que entregaba recursos adicionales a la universidad, a los centros de formación técnica, en fin, que acogieran a casi 28.000, 27.500 estudiantes que obtuvieran puntajes nacionales de la PSU, y en el presupuesto del 2017 no se incluyó esa partida, por lo menos lo que respecta a la Universidad Católica. Eso es lo que ustedes demandan.
Exacto. Tal cual dice Juan Manuel, son los mejores 27.500 puntajes. Nosotros desde hace 4 años, porque fue en el gobierno anterior, y en este gobierno lo repetimos, entregamos documentación al interior del Consejo de Rectores y se hizo una comisión que presentó propuestas de modificaciones a la AFI, porque la Universidad Católica no está de acuerdo con la forma en que se entrega la AFI. Eso es otro tema. En el Consejo de Rectores tampoco hay acuerdo cómo se entrega. Nosotros pensamos que la definición del mejor estudiante no es quien sacó matemáticas y castellano, lenguaje, y el promedio, los mejores que sacaron el puntaje en esas dos pruebas, esa no es la definición del mejor estudiante. Queríamos incorporar elementos de ranking, elementos de nota, elementos de regionalidad, de vulnerabilidad de los estudiantes. Había toda una fórmula que se propuso para cambiar el AFI. Eso fue en el gobierno anterior, se repuso en este gobierno, no se avanzó por el ministerio en ese camino. Y este año, entonces, cuando ustedes sacan una foto de la ley de presupuesto, la línea que corresponde a asignar recursos de la AFI no está. O sea, si la línea es la 191, aparece 190 y 192. Uh-huh. Y me parece que eso no es lo que debe hacer.
Lo perjudica, perdón, a ustedes y por lo tanto a otros. Ustedes entiendo que lo que hicieron además fue dejar abierta esta acción legal para que se sumaran otras instituciones. ¿Y se han sumado?
Esa demanda permite que se sumen terceros. Hasta ahora no se han sumado, pero la demanda se presentó el jueves pasado. O sea, hay que dar un tiempo, por supuesto, para que cada institución lo piense. El perjuicio económico, si vamos a eso, hacia las instituciones del Consejo de Rectores, son 9.500 millones. Hay instituciones fuera del Consejo de Rectores que también han tenido perjuicio económico, las universidades privadas que recibían AFI. El perjuicio económico al interior del G9 son 4.500 millones. Y para nuestra institución son 1.700 millones.
Calculado en base a la cantidad de alumnos PSU que ustedes, o sea, puntaje nacional de PSU que ustedes reciben.
Claro, lo que pasa, Juan Manuel, es que estos fondos son los de la admisión pasada. O sea, claro, sí. Los estudiantes que fueron acreedores de estos fondos están pasando segundo año. O sea, esto, para que la gente piense, no es un pronóstico de los estudiantes que vamos a captar, sino que los que ya cumplieron un año en nuestra institución. Y por lo tanto son recursos que nosotros supimos y pudimos calcular en el mes de marzo del 2016 cuánto iban a ser. Y los pudimos proyectar y los pudimos poner. Y cuando la gente me dice, bueno, pero ¿en qué utilizan esos recursos la Universidad Católica? Bueno, en varios fines.
Pero 1.700 son del perjuicio que ocasionó el año anterior y sumado ahora, o sea, es decir, el 100%.
Bueno, el 100%.
¿Serán los 3.400?
Matías, son 4.500 millones.
Para ustedes.
Claro.
Rector Ignacio Sánchez, rector de la Universidad Católica, está con nosotros. Ustedes dicen que aquí no es un tema de recursos necesariamente. Obviamente afectan, pero se llegarán por otras vías, qué sé yo. Pero es un tema de principios, de que se está incumpliendo una ley vigente. ¿Es por eso que ustedes no demandaron el año pasado cuando el AFI se bajó a la mitad, al 50%? Ahora es al 100%, pero ¿por esa razón fue que, aunque se disminuyó, se seguía cumpliendo con el AFI?
Claro, aunque se disminuyó, se seguía cumpliendo con lo que decía la ley y se entregaron los fondos por otras partidas. Nosotros públicamente dijimos que no nos parecía justo con las universidades privadas. Las universidades privadas en ese momento no establecieron acciones legales, porque para las universidades privadas el año pasado se acabó este aporte. En el caso de la institución, el Consejo de Rectores se mantuvo la mitad y la otra mitad entraron por otras vías, fortalecimiento de universidades estatales, convenio de desempeño para G9. Este año solamente las universidades estatales recibieron montos similares a través de las otras líneas.
Ya, pero si hubiera dejado una partida con un peso, que esto es una caricatura, es un simbolismo que en otras leyes se ha usado, o sea, no estoy inventándolo, ustedes se hubiesen quedado sin argumento en ese sentido, porque aunque no hubiese sido lo necesario desde el punto de vista económico, si se hubiera cumplido la ley. Aquí es porque se eliminó la partida.
Claro, hay elementos legales que hacen que nuestra demanda sea mucho más clara desde el punto de vista legal, y una de ellas es esa, en donde se dejó sin ningún fondo y se borró de la presentación esa partida, ni siquiera se le presentó al Parlamento. Ahora, hay autoridades de gobierno que han dicho, bueno, esto fue un acuerdo entre el gobierno y el Parlamento, pero eso es más complejo todavía, porque en este gobierno, en un futuro, en cualquiera que esté comandando los destinos de la nación, no se pueden poner de acuerdo el gobierno y el Parlamento para no cumplir una ley. Las leyes se derogan, se cambian, sí, se modifican y después se cumplen, pero mientras la ley esté vigente, hay que cumplirla. Ahora, tan vigente está esta ley que si ustedes revisan en el proyecto de reforma, que está bastante detenido en el Parlamento, pero el proyecto que está en el Parlamento, en uno de los artículos dice, se derogará la ley del AFI. Esa es la propuesta que el gobierno hace. Entonces, ya, ¿cómo se propone derogar algo? Quiere decir que está vigente.
Ya, perfecto. Está vigente, pero lo que ha dicho el gobierno es que la eliminación en la práctica del AFI se reemplazó por otro tipo de recursos, incluyendo la Universidad Católica, que son estos fondos de desarrollo institucional, si no me equivoco el nombre que utilizó la ministra de Educación, ¿no? Y quiero saber si efectivamente esos fondos de desarrollo institucional los tenían antes, les llegan ahora, cuánto compensa los recursos no recibidos por el aporte fiscal indirecto.
Claro, eso hay que ser bien claro, porque se ha puesto todos los tipos de fondos que reciben las universidades. Nosotros recibimos, o debiéramos haber recibido, 4.550 millones. Por lo tanto, hay cerca de...
¿Eso estaban recibiendo en régimen?
Eso estábamos recibiendo en régimen ya, en los últimos años, sí, bastante sí, estable. Por lo tanto, la mitad de estos 4.500 son 2.250 millones. ¿Y por qué estamos diciendo que son 1.700? Porque efectivamente parte de esos 500 millones entraron en los otros fondos. Para todas las universidades del G9 una parte entró, pero no la totalidad. Ahora, no hay que confundir con otros fondos, porque obviamente que la Universidad Católica, la Universidad de Chile y todas las universidades reciben fondos de desarrollo internacional porque hemos concursado, recibimos los aportes fiscales directos. Entonces creo que es confundir a la opinión pública poner cuáles son los fondos estatales que se reciben. Nosotros recibimos fondos por la gratuidad, cerca de 3.800 estudiantes que están en gratuidad. Pero ese no es el punto.
Pero peras con peras, ustedes venían recibiendo 4.500 millones el año 2016. ¿Cuánto recibieron?
El año pasado recibimos los 4.500 a través de la mitad de una forma y la mitad de otra. Y lo que debiéramos recibir este año son 1.700 menos de ese monto que debiera haber sido 4.500.
Ah, pero el año pasado alcanzaron a recibir los 4.500.
El año pasado sí, exacto.
O sea, no hubo perjuicio económico el año pasado.
El año pasado no, porque estuvo este acuerdo del 50%. Ahora, si ustedes revisan los diarios de hace un año y dos meses, estuvo el senador Saldívar en este acuerdo, estuvo la ministra, el vicepresidente, el Crutch, aparece ahí... pero no parece que va a pasar el año siguiente, sino que se hizo un acuerdo por un año y tampoco se dijo que esto iba a cambiar próximamente. Nosotros nos informamos de esta ausencia de aporte en la ley de presupuesto, en el mes de septiembre, octubre, y desde ese momento empezamos a plantear que esto no era posible. Y también quiero ser bien claro, primero, en que dos ministros se comprometieron, y eso fue formal, y segundo, en que cuando el ministerio dice... el rector sabía que estamos avanzando en propuestas. La verdad es que tengo que decir aquí que lo único que yo he sabido es que efectivamente se me dijo verbalmente, no por escrito, que como iban a haber, comillas, holguras presupuestarias en otras partidas, durante el año se iban a poder plantear algunos fondos concursables para que la universidad pudiera resarcirse en parte de esto. A mí eso me parece que no es formal. No conozco qué tipo de concurso, no conozco qué tipo de partida, no conozco en qué momento del año. Y entonces también uno tiene que ir por el tema de la transparencia, en que si hay un concurso todos tienen que postular, si hay un concurso no tiene por qué la Universidad Católica necesariamente saber que lo va a ganar. Por lo tanto,
usted va a tener merma, ustedes, la Universidad Católica, de 1.700 millones este año. Representa un porcentaje similar a la merma de otras universidades del G9, y qué pasa con las del Crutch, perdón, con las estatales del Crutch.
Bueno, las estatales no van a tener merma porque ya digo, recibieron fondos por otros conceptos.
Que igualan su régimen anterior.
Que lo superan incluso.
Que lo superan.
Las otras universidades del G9 tienen menos monto de déficit, pero proporcionalmente para sus presupuestos pueden ser igual o superior. O sea, hay instituciones con un déficit de 800 millones, 400 millones, hay que calcular cuál es el porcentaje dentro de su presupuesto. Es muy importante que ustedes sepan que esto está en los presupuestos operacionales, por lo tanto, parte de esto estaba destinado a programas de fortalecimiento académico de estudiantes vulnerables que vienen con brechas, infraestructura, programas de becas. Ahora, me han preguntado, bueno, ¿eso quiere decir que los estudiantes van a sufrir un daño? No, porque vamos a tener que hacer ajustes internos. Probablemente lo que va a disminuir es el crecimiento en infraestructura. Finalmente, toda la comunidad universitaria se daña y se ve afectada, porque si uno no puede mejorar una biblioteca o no puede crear nuevos laboratorios, al final impacta en el proyecto educativo en el mediano y en largo plazo. Pero obviamente que las becas de los estudiantes, los apoyos académicos, todos los beneficios estudiantiles y del personal de la universidad, tenemos que protegerlos. Eso es nuestra labor.
Rector, un poco volviendo un pasito atrás y llevándolo al extremo. Si el gobierno hubiese presentado en el proyecto de ley de presupuesto la partida correspondiente al aporte fiscal indirecto, la hubiera valorado en un peso, ustedes no habrían tenido un argumento jurídico, llevándolo al extremo.
Bueno, no soy abogado. Probablemente hubiéramos tenido que ver otros argumentos, pero obviamente que ese argumento de no poner ningún recurso es muy fuerte. Ahora, hubiéramos tenido que ver cuál es la forma de hacer esta presentación. Yo insisto...
El perjuicio existe.
El perjuicio existe. Yo como rector de la universidad tengo un compromiso... no solamente con la comunidad universitaria, con los estudiantes, los profesores, los funcionarios, sino que también con el país, porque aquí, independiente de las formas de distribución de estos recursos, hay un tema que es muy crucial, que es cómo se valora la calidad. Yo puedo entender que el gobierno, el parlamento, los rectores puedan definir de otra manera recursos que fortalezcan la calidad de las instituciones, y de nuevo insisto, hay otros aspectos para definir estos mejores estudiantes y fortalecer estas instituciones. Pero nosotros hemos estado viviendo situaciones complejas en el mundo escolar sobre cómo podría haberse afectada la calidad. Y yo no quiero ver en los próximos años que las principales instituciones de educación superior del país comiencen a tener problemas de calidad por estos temas de disminución de aporte de recursos. Y ustedes ya bien saben, hemos sido bien enfáticos en decir que la gratuidad es, partió de financiada. La gratuidad produce un desfinanciamiento, un cofinanciamiento, porque sí, las instituciones tienen que poner recursos en todo el sistema. Cerca de 20 de las 30 instituciones que reciben fondos por gratuidad, los fondos que reciben no alcanzan a cubrir los costos. Por lo tanto, ese es un punto. Ya la universidad, la nuestra, tiene un déficit ahí importante. Ahora está este otro. Bueno, ¿qué va a pasar después? Vamos a empezar a recibir recortes en los aportes fiscales directos. También autoridades o parlamentarios han dicho, bueno, la Universidad Católica y otras instituciones reciben aportes basales, por lo tanto, ahí pueden ocupar los fondos. Eso, perdónenme, es no entender nada de para qué uno recibe esos aportes basales. ¿Cuál es el compromiso nuestro? Entregar bienes públicos, investigación, generación de nuevo conocimiento, aporte científico, tecnológico, cultural, en el área de las humanidades. Por lo tanto, el AFD, los aportes basales, no son un colchón para paliar déficit. Todo lo contrario. Nosotros debiéramos requerir más aportes para entregarle mejores y más bienes públicos a nuestro país y a la sociedad.
Estamos con el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez. ¿Vamos a hacer una pausa?
Haga su pregunta, haga su pregunta y despedimos al rector Sánchez.
Yo quería,
Juan Manuel y las que sean.
Quería preguntarle si es que he escuchado a la presidenta de la FEUC y en general a quienes les parece que bien que se termine la AFI, no quizás de la manera esta, sino que modificando la ley o teniendo una ley nueva de financiamiento, qué sé yo. Pero al final el concepto, más allá de los recursos, creo que es lo conceptual, ¿a usted le parece razón que el Estado, que es el argumento que se usa mucho, que el Estado atienda prioritariamente a las universidades estatales, no necesariamente a las universidades del CRUCH, sino que a las universidades que son del Estado? Y que las otras universidades, como la Católica o la Santa María, que son de G9, que dan un muy buen servicio como público, que es distinto estatal, tenga un trato distinto, discriminado. ¿Usted le parece razonable o no?
A ver, a mí me parece muy importante que se preocupe de sus instituciones, y particularmente de las instituciones que están en regiones, y muy particularmente en las regiones más extremas. Si uno, a mí me gustaría... si ustedes hicieran o algún medio escrito hiciera una gran tabla de los aportes estatales a todas las instituciones de educación superior, no estamos hablando de los créditos del CAE, los aportes basales a todas las instituciones de educación superior, ahí nos daríamos cuenta que hay instituciones estatales que están recibiendo muy significativos aportes y hay instituciones estatales que están recibiendo muy pocos aportes. Por lo tanto, ahí hay una inequidad dentro de las instituciones estatales que es muy significativa, que es muy notoria.
¿Y ordenadas por qué concepto?
Bueno, históricos.
No ser arbitrario.
Históricos, porque el año 81 se comenzó a entregar el AFD y se fueron incrementando en forma pareja, con el mismo porcentaje cada uno de ellos. Por lo tanto, se fueron produciendo estos distanciamientos. Hay universidades estatales que reciben más de 35 mil millones al año y hay otras instituciones estatales que reciben menos de 3 mil millones al año. Entonces, la inequidad dentro de las estatales es realmente muy, muy importante. Ahora, si bien el Estado tiene que preocuparse de sus instituciones estatales, lo que hemos dicho es que eso no puede ser a costa o en desmedro de otras instituciones de función pública que están entregando estudiantes vulnerables con una formación de nivel internacional, investigación, programas doctorales, aportes culturales en regiones, en Santiago. Hay instituciones en nuestro país que tienen un contacto con sus comunidades de base, con el área mapuche, en el área del norte, que son estatales o no estatales y que son muy significativas. Hay instituciones como la nuestra que tienen una presencia internacional realmente importante y eso le hace muy bien al país, porque mejores profesores vienen para acá, porque mejores estudiantes, porque hay investigación conjunta. Entonces, Matías, yo creo que el Estado tiene que saber valorar lo que se ha construido en más de 100 años en nuestro país con esta red de instituciones públicas no estatales. Yo siempre he dicho, una universidad cuesta muchísimos años construirla y sobre todo construir una universidad de calidad, y no cuesta tanto empezar a minarla, a destruirla, y eso es lo que yo creo que nosotros tenemos que poner una barrera, un cerco, y hacia eso es lo que apunta esta demanda.
Perfecto, rector. Rector Ignacio Sánchez, gracias por conversar esta mañana con nosotros aquí.
Gracias, rector.
Gracias
por
la invitación. Gracias, rector. ¿No? Un millón de gracias. Ya vendrán tiempos azules. Gracias, rector.
¿Por qué?
Si busca la mejor plata para tu negocio, los planes flexibles del leasing operativo Hertz se ajustan a tu presupuesto con soluciones a tu medida, continuidad operacional y un compromiso a toda prueba. No dejes de usar tu flota en Hertz.cl.
La asesoría experta y responsable de la Reenvial ha sido premiada por cuarta vez en 5 años por las prestigiosas revistas The Bankers y Professional Wealth Management.
Ya no necesitas saber francés para encontrar la mejor picada de París. Elige viajar dateado con pasaporte roaming Movistar, el único con internet verdaderamente ilimitado en 60 países. Navega desde 2 días por solo 14.990 pesos. Contrátalo llamando gratis al 611 o en movistar.cl. Movistar, elige todo.
Si estás buscando bajar de peso, Clínica Alemana presenta el programa Vivir Liviano para el sobrepeso y la obesidad. Aprovecha los valores preferenciales en paquetes quirúrgicos de este programa. Condiciones en alemana.cl. Para más información, contacta a la Clínica Alemana en vivirliviano@alemana.cl.
Si se te pasó la fecha de obligatoriedad de facturación electrónica, no te preocupes. Facturachile.cl te puede ayudar con un plan a la medida de tu negocio. Más información en el 2360-7001 o en ventas@facturachile.cl con el respaldo y la solidez de la Cámara de Comercio de Santiago.
Para elegir una AFP debes confiar en la que hace crecer más tus ahorros, al final de eso se trata, por eso elige Hábitat número 1 en rentabilidad en todos los fondos, a largo plazo.
A todas las empresas de Chile, sin importar su tamaño, les tenemos una gran noticia. Llegó facturachile.cl, el nuevo servicio de factura electrónica para su negocio de ESET Chile, con el respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago. Ingrese hoy a facturachile.cl y descubra todas las ventajas de la factura electrónica. Simple y fácil de usar. Planes para todo tipo de empresas, incluyendo facturación ilimitada. Facturachile.cl, la confianza que su negocio necesita.
En mi empresa tengo una flota de vehículos. Vivo hundido en las mantenciones. Los